14 y 14. ¿Cómo andas, Alberto?
Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Tanto tiempo sin verlo.
Sí, ¿no? Sí.
Pasamos lindos momentos en Radio del Plata cuando
estábamos. Sí, siempre los extraño.
Sacaste un libro nuevo.
Sí, se llama El azar en la vida cotidiana.
¿Y de qué va esto?
Y bueno, yo me acuerdo que alguna vez hablamos del azar, vos me preguntabas cosas de los crímenes que se repetían, los porcentajes, por qué es eso.
Ah, para mí me llamaba la atención sí. El tema este de las estadísticas.
¿Cómo exactamente.
Había una vez yo había leído, mirá qué raro esto, la cantidad, suponete, cantidad de perros que muerden a personas. Uh-huh. Por año vos ves la cantidad en Estados Unidos y es más o menos constante. Y vos decís, ¿cómo puede ser?
Bueno, ese es uno.
¿Cómo puede ser que todos los años 340, un año 320, el otro 362? Sí. Pero decís, ¿cómo puede ser? No puede ser. ¿Por qué todos los perros se levantaron de mal humor y mordieron a la gente en el mismo momento?
Claro. O sea, es loco. No necesariamente en el mismo momento, pero el número es más o menos el mismo.
Sí, sí.
Y cuando, justamente así, cuando viene en el 1900, más o menos, 1800 y tanto, que empieza a haber datos estadísticos, como en el caso de los perros, había datos estadísticos, poner de los perímetros de pecho de soldados escoceses. Y los perímetros, y les tomaban, parte del test del de entrar para entrar al ejército, tomaban el perímetro de pecho. Y había una distribución, tenía una distribución bastante común de año a año, ¿no? O sea, hay muy poquitos que tienen un perímetro muy grande, muy poquitos que tienen un perímetro muy chico, muchos que están alrededor de un promedio, pero la distribución es una distribución medio acampanada, y es una distribución que se repite de año a año. Los porcentajes de...
Claro, pero eso es menos azaroso que los perros, porque los perros, bueno, tenés manera de manejar.
No, pero
en cambio, los perímetros de pecho de los escoceses sí, porque depende de quién los elija.
Si se no, son todos soldados reclutados, son colimbas.
Bueno, pero los que eligen... Ah, son colimbas.
Entonces, ¿qué pasa?
Son colimbas no. Claro,
claro son el perímetro de pecho es como todas las características físicas, el resultado claro, de un montón de causas azarosas internas.
Claro.
Y que más o menos responden a un patrón. Y lo mismo con el comportamiento. El comportamiento más o menos... los perros cada tanto muerden, el mismo número de perros por habitante es más o menos el mismo, el número de horas que los perros salen a la calle es más o menos el mismo. Entonces, más o menos el porcentaje se da, el porcentaje de crímenes también se da. Suena extraño, como decís vos, en general el azar, que es parte de nuestra vida es un juego de azar en el fondo,
uh-huh.
Y son muy pocas las cosas que no están sujetas al azar o que no son azarosas, digamos, que el sol va a salir mañana, en algún momento me voy a morir y de ahí hay dos o tres más quizás, pero todo lo demás de alguna forma está gobernado o obedece al azar o por lo menos está regido.
¿Hay leyes del azar? ¿Se puede?
Ese es uno de los puntos, claro, hay leyes. No es que, a mí no me gusta decir que las leyes gobiernan, pero que sí que hay leyes que podemos descifrar o por lo menos regularidades que son capturables en ecuaciones matemáticas, digamos, ¿no? O sea, sí hay reglas del azar, por ejemplo, esta regla de que si yo tengo muchas variables y el perímetro de pechos, por ejemplo, si bien no sé cuál es el promedio, yo sé qué porcentaje va a estar encima del 30%, qué número va a haber encima del 30% para arriba, digamos. Si el promedio es 90 centímetros, yo sé cuántos va a haber de 93 para arriba.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Acá está viendo que los chicos son 18. Si sumo 18 chicos más los que estamos acá, hay más de 22 tantos. No lo vamos a hacer el experimento porque nos va a llevar un poco de tiempo, pero acá hay un 50% de probabilidades que en este grupo haya dos personas que cumplen el año el mismo día, ¿no?
Ajá.
Y eso se da porque es muy improbable que esté distribuido los cumpleaños de tal manera que ninguno de nosotros cumpla el mismo día. Entonces, esa regla se puede computar. Y si hacemos el experimento, es muy probable que haya dos personas que cumplan el mismo día.
Me muero de curiosidad.
Y yo, por ejemplo...
¿Ah? ¿No le podemos hacer?
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar un rato.
Y hay que decir uno por uno y que levante la mano el que tiene el mismo cumpleaños.
Claro. Cuando siga el collano, ya está.
Bueno, a ver, dale, hagamos la prueba. Yo cumplo el 12 de septiembre.
Para explicarle a los chicos, ¿cuándo?
Ustedes digan qué día cumplen años.
O sea, a ver,
si alguno cumple
nosotros...
alguno de estos días, digan, levanten la mano.
Y después van a tener que decir ustedes, ¿no?
Sí.
Si no,
dale.
8 de diciembre.
15 de febrero.
10 de agosto.
28 de marzo.
12 de noviembre.
7 de agosto.
En realidad estamos haciendo todo esto para que nos manden regalos el día de nuestro cumpleaños.
¿Para Iván?
Ya dijo.
Pero hay que
ahora
hay
los
que...
chicos tendrían
claro,
que decir.
Claro.
Pero vos decís entonces, que, mientras alguno van... tiene, que alguno va a coincidir.
Alguno va a coincidir si con coincide, en un grupo de 23 el 50.
Es muy audaz lo que estamos haciendo.
No, es 50 no. Sí, puede pasar. 50% de posibilidades. Es como tirar una moneda.
Ah, puede pasar y como el Tucson puede fallar. No.
Bueno, pero entonces. Y si agrandamos el grupo después, seguro que sí.
14 de marzo, ustedes, ¿no? Dicen ahí.
Ellos no con nosotros, ya lo sabemos.
26 de diciembre. No escucho a los chicos, ¿eh? 11 de diciembre.
11 de junio.
11 de junio.
Es más fácil preguntarle a los chicos si hay alguno...
2 de febrero.
Si hay dos que cumplen el mismo día.
¿Alguno
si
entre ustedes dos, hay alguno que cumple el mismo día? ¿Entre todos ustedes?
¡Ahí tenés! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué día es? ¿Qué día es?
Pará, ¿qué día es? ¿Qué día es?
12 de julio.
¿Y vos, el 12 de julio también?
2 de febrero.
No, ¿y cuál cumple? ¿Cuáles son los dos que cumplen el mismo día?
Ellos dos.
¿Vos bueno. cumplís el 2 de febrero también?
¿Hay leyes o no hay leyes, Jorge? ¿Ah?
Me cagaste. Tengo que decir que sufrí por vos.
No, no, yo no sufro.
En un momento sufrí por vos, porque digo, uy, ahora metimos la gamba y no, este no. ¿Qué hace? Quemo el libro del azar de la vida cotidiana.
Sí, hay, claro, hay otros más todavía más sutiles de estos que los hice con el sitio de Facebook de Ciencia que Ladra, que es la editorial, la serie
del siglo XXI,
y donde hay, todavía es más preciso. Por ejemplo, yo te digo, vos me das, decís cuántos amigos de Facebook tenés, por ejemplo, tenés 365, no tenés 365. Entonces tenés en promedio un cumpleaños de amigos por día, pero en promedio,
no sabés qué.
Pero yo te puedo decir exactamente cuántos días tenés con cero cumpleaños de amigos. ¿Cuántos con uno? ¿Cuántos con dos? ¿Cuántos con tres? ¿Cuántos con cuatro?
Teniendo 365 amigos, ¿vos podés sacar esa cuenta?
Claro, vos me decís, no solo eso, vos me decís cuántos amigos tenés, sí. Y yo te digo qué número de amigos tenés, cuántos amigos tenés con tantos cumpleaños, con cero, con uno, con dos, con cuatro, cinco, seis.
Aclaremos y ese esto, número... Perdón, esto es matemática, no es magia.
Y está en
no
el libro, que, en el último
no es
capítulo.
No que tiene un turbante y una bola. No, claro. Es muy interesante para los chicos que les guste la matemática. Esto se puede aprender.
Totalmente.
¿Y
totalmente.
Cómo haces para calcular eso?
Bueno, es un cálculo un poquito sofisticado, pero se lo puede hacer y está en el libro. Entonces, lo que hicimos es tomar muchos voluntarios y verificar eso.
Entonces no es azaroso.
Es azaroso, pero lo que me preguntaba Jorge es si hay leyes.
Ley.
Claro.
Y lo interesante de las leyes del azar es que se manifiestan cuando tenés muchos números. Y por eso es difícil apreciarla. Entonces, ahora con las computadoras y con el Facebook y demás, tenés la oportunidad de hacer experimentos de estadística, porque tenés muchos, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Esas leyes, que son es interesantísimo que haya leyes, se manifiestan cuando hay un número, un agregado muy grande de experimentos, ¿no? Por otro lado, el descifrado...
Acá el operador Bonero hace dos preguntas que son muy interesantes las dos.
Dale.
Una es, ya que sabés lo del azar, ¿por qué todas las causas caen en Ollarvide?
Vos sabés que, ¿te acordás que le consulté a Luciana? Porque quería hacer el análisis estadístico.
Bueno, vos sabés que la otra vez me paró una persona en la calle, que es más, la vamos a llamar a ver si nos encontramos con esa persona, que estudia, creo que ingeniería, una cosa así, que tiene un estudio hecho.
Bueno, si te pregunté...
¿Cómo caen las causas? Hagámoslo.
Porque, ojo, en
su momento me habías pedido unos datos que creo que no podíamos conseguir porque era como que no estaban...
Claro.
No me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo que intenté y había un tema con el acceso a esos datos.
Claro, el tema es que, volviendo a las leyes del azar, yo te puedo decir si los puntos, a pesar de que están distribuidos, digamos, o sea, había tantas tres causas ahora, cuatro, cinco después... Dada la distribución, si tengo un número suficiente de causas, digamos, de asignaciones, puedo saber si están al azar o no. Entonces, y eso es usando las leyes del azar. O sea, lo interesante de esto es que uno tiende a pensar que acumulaciones no pueden ocurrir, pero podría ocurrir que tenga cuatro seguidas. En realidad, las leyes del azar, o por lo menos las descripciones formales del azar, dicen que la uniformidad es muy improbable. Uh-huh. Es muy improbable que le ocurra una de cada tres. Lo más probable es que ocurran rachas.
Claro.
Cada cuatro, entonces, ejemplo, ves la película Titanic, donde el cielo está hecho artificialmente, porque en general las películas, las estrellas tienen poca señal y se las ponen digitalmente, ¿no? Uno tiende a pensar que las estrellas que están al azar están bastante uniformes en el cielo. Sin embargo, están agrupadas, esas serían las causas de Ollarvide. Bueno, están agrupadas, si fuese realmente el azar. Hay constelaciones acá, hay grandes huecos...
No, claro.
Un ejemplo que yo
no
cuento.
Es parejo.
Digamos. Nunca es parejo. Y uno tiende.
No es simétrico.
No es simétrico, no es uniforme. Y uno tiende a. Entonces, por eso nos sorprenden las coincidencias. Porque las coincidencias no son otra cosa que esos grumitos en los eventos cotidianos, que están dados a ocurrir.
Y la pregunta obvia con todo esto es la ruleta.
Claro. Y en la ruleta no, perdés. Perdés en promedio.
No quiere compartirnos el secreto.
No, perdés en el blackjack. Sin embargo, en el blackjack hay una receta.
Pero pará. ¿Existen las martingalas o es un mito?
No, para la ruleta no.
No existe.
No, para el blackjack es el único juego de azar de casino en el que hay una estrategia ganadora. Si sos capaz de aprendértela y contar cartas, y los casinos de Las Vegas tienen detectada a la gente que empieza a ganar con esa estrategia y no te dejan jugar más.
¿Y por qué no te dejan jugar si no estás haciendo nada ilegal? No,
son las reglas del casino. No podés usarla, pero podés ganar.
¿Podés ganar?
Sí, 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 sí. Este, Thorpe es un tipo que publicó el libro donde está... un matemático muy inteligente. Pero con lo que pasa con la ruleta es que perdés en promedio. Un día podría ser así como puede haber 7 causas de Ollarvi de seguida, puede ser que ganes ese día. Ahora, si sos un jugador habitual, digamos... tú
no vas a ganar. No,
es la famosa ruina del jugador.
De enero la quita del banquero.
Sí, totalmente. Claro.
O sea que la ruleta
va a ganar la banca siempre, está armado así.
Totalmente.
¿La ruleta sería un juego de azar perfecto, entonces, o lo más perfecto?
Es un juego de azar en el que gana con seguridad el casino.
No es azar. Tiene leyes. Azar, claro.
Tiene leyes.
Tiene leyes. La ley es que gana
la ley. La ley, y la ley, lo interesante de esa ley, por supuesto, es de vuelta.
Mira,
¿no?
Está bueno pensarlo así.
¿Cómo,
es el único? No, claro, es que es un muy buen ejemplo de azar que muestra una ley.
Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente, porque tenés un agregado de mucho tiempo, muchos jugadores, muchos días del año.
O sea, si juegas 100 veces, la mayoría de las veces gana el casino.
Absolutamente. Absolutamente.
Habría que ver cuál es el promedio, pero sí.
No, eso si jugás al número, te pagan 35 y hay 36 números, o 36 y 37, porque está el cero.
¿Y lo mismo con otros juegos de azar, con la lotería, por ejemplo?
Con la lotería pasa algo distinto, porque también, por supuesto, la chance de ganar es bajísima. Uh-huh. Y ahí parte también la parte psicológica del azar. Entendemos a apreciar. Cuando hay números pequeños, cuando hay chances pequeñas, nos confundimos mucho. Con la lotería. En realidad nadie tendría que jugar a la lotería, porque las chances son infinitesimales de ganarla. Sin embargo, siempre uno dice, bueno, a alguien le tiene que tocar. Sin embargo, cuando te pones el cinto de seguridad, que aumentás tu chance de sobrevivencia, con una chance mucho mayor que ganar la lotería, tendemos a decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces son apreciaciones numéricas distintas, digamos, apreciaciones psicológicas distintas ante situaciones numéricamente equivalentes.
O sea, la psicología de azar es optimista. Digo, siempre pensando que nos va a ir bien.
Tiene una componente de optimismo en algunos casos, ¿no? Sí, hay una, efectivamente. Con el casino, si no existiese ese optimismo, no irías al casino, no jugarías a la lotería. Alguien dice un poco sarcásticamente que la lotería es el impuesto a los que no saben estadística.
Me hiciste acordar un chiste malo de un tipo que sube con una bomba a un avión y dice, porque nunca hay dos bombas en un avión.
Exacto. No, pero
esa... viaja tranquilo.
Claro, para la probabilidad de que haya dos bombas, claro. Sí. No, es como el tipo que dice, ¿qué chance de supervivencia tengo con esta... hay muchos, ¿no? Pero, claro, con esta terapia, ¿cuántos se mueren después de esta operación? El 50%, pero no se preocupe que los 50 anteriores ya se murieron.
Contame ¿qué le pasa al hombre con el tema del azar? ¿Por qué necesitamos encontrarle una lógica a esto o pensar que no tenemos responsabilidad sobre las cosas y que estamos manejados por algo que conocemos?
Bueno, ese es un problema ya más filosófico y, ¿sí? Pero yo creo que es un problema científico también. O sea, lo que creo que estás preguntando, yendo muy, muy al fondo del asunto, es si existe el libre albedrío, si existe un destino. El libre albedrío es un tema de investigación actual muy intenso.
Mirá.
No, muy intenso. O sea... porque no se entiende lo que es la conciencia. O sea, ligado al fenómeno del libre albedrío está el hecho de decir qué es la conciencia, qué es tener conciencia de algo. Uh-huh. Entonces hay muchos experimentos que muestran que uno señala, que uno te hacen hacer, por ejemplo, elegir, elijas si vas a apretar el botón izquierdo o el derecho. Y ahí vos vas a decidir qué botón tocas. Nadie te dice qué botón tocas. Entonces te miden el cerebro y aparentemente hay una señal cerebral que aparece antes de que vos tomes conciencia de que vas a apretar el botón. O sea que hay eso es un experimento muy famoso. Entonces, ¿qué
pero
pasa?
¿Qué eso significa? ¿Yo no estoy apretando a conciencia?
Vos ya la decisión está tomada por tu cerebro, la decisión neuronal está tomada antes de que vos tomes conciencia de la decisión. En muchos casos. Eso está demostrado. O sea, que pareciera ser que si uno lo piensa desde un ángulo, y esto estoy diciéndote uno de los lados del debate, porque todavía Hawking está de este lado, por ejemplo. Los físicos estamos más de este lado, de que la conciencia es una ficción. Es decir, es una especie de película interna que se está proyectando y el libre albedrío es una ficción porque somos... El universo es físico y ya la decisión es causal. No tenemos acceso a esa causa, pero ya la decisión está tomada de antemano.
Uno no decide.
Esa es una de las visiones.
Uno no decidiría sus decisiones.
Claro.
Pero es una visión que está, está en contrapuesta con todas las normas sociales, porque si no yo diría, bueno, yo robo porque la física del mundo me ha llevado a cometer un delito.
No, es que está yendo al nudo del problema moral asociado con el problema científico. Las guerras y demás, los que estudian, los sociólogos que están estudiando el problema de si es posible eliminar la guerra, por ejemplo, el último capítulo es libre albedrío y las últimas investigaciones sobre libre albedrío. Sí, es cierto, es interesante revisar la idea y pensar en el tema, digamos. Es cierto lo que decimos, estaría en contra de la idea esa, de la decisión ética, ¿no? O por lo menos de cuánto comando tenemos sobre la decisión ética. Lo que, por el otro lado, muchos filósofos están diciendo es que hay partes del universo que no son físicas, que digamos una especie de racionalización moderna de la idea del alma, en cierta forma. Sí, no me quiero meter ya en cosas tan... Pero esto estoy hablando de investigaciones más sólidas y serias, ¿no? No es que quiera decir que la ley de la atracción no... o sea que, bueno, el problema del azar en un nivel íntimo, es un problema abierto. Por otro lado, aun cuando exista, cuando sea una ficción, por un lado está el azar como ignorancia de las causas que, en el fondo, determinan un fenómeno. Si tiro un dado, si yo supiese la velocidad con que lo tiro, la velocidad de las moléculas con que choca, la distancia de la mesa, sabría predecir si va a salir cara o cruz, o si va a salir tres o cuatro. Pero no tengo acceso a esas
a esos datos
y sería muy difícil computarlos, inclusive. O sea que, en cierto, desde la física clásica estaría determinado. Ahora, en el mundo cuántico, que en el fondo está rigiendo nuestro mundo clásico, nuestro mundo macroscópico, el mundo de todos los días, que es un mundo microscópico, el cuántico, Dios juega a los dados. A Einstein no le gustaba la idea, pero en el fondo juega a los dados. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que una misma causa puede dar lugar a varios efectos.
El mundo cuántico, explico esto, porque esto es el mundo de las pequeñas partículas.
Exactamente. Que es el mundo nuestro a un nivel íntimo.
No, es lo más chiquito que el átomo. El átomo es re grande.
Sí, pero el átomo es cuántico. Átomo
es completamente
cuántico.
Pero digamos, es lo que ellos investigan, lo que se llama partículas elementales.
Claro.
Que a esta altura no sé cuántas son, eran 12 o 16.
No, muchos son como 30 y tantas. Pero
30 y pico. O sea, las cosas más chiquitas de las más chiquitas de las más chiquitas.
Pero no se podría...
¿Cuál es la lógica en el mundo físico de esa repercusión, de cómo repercute esa lógica?
Pero toda por ejemplo, el examen de ADN, el DNA, la biología molecular, toda es no se entendería sin la física cuántica. Y cómo se comportan esos átomos a ese nivel es de una forma intrínsecamente azarosa. Nuestro mundo es intrínseca. Entonces tampoco existiría un destino prefijado porque... dada una cierta condición inicial, dado un hoy, hay muchos mañanas posibles, ¿no?
Yo tengo un problema cada vez que te encuentro. Primero que se me va el tiempo. Sí. Y después que siento que me la paso hablando boludeces.
No,
en realidad tendría que hacer un programa sobre estas cosas y no sobre las boludeces.
Hagámoslo otra vez.
No hubo tiempo de que tocaras la guitarra, lo vamos a hacer en otro momento.
Dale, buenísimo.
La Wichi ya te afanó el libro.
¡Qué buena señal!
No hay nada mejor que robarse un libro. El libro se llama El azar en la vida cotidiana. Lo escribió Alberto Rojo, editado por Siglo XXI. ¿Va a estar en la feria cuándo?
El 6 de mayo a las 18 horas en la sala Roberto Arlt.
El 6 de mayo a las 6 de la tarde.
El
6 a las 6. Yo también estoy mañana con la Majul y el miércoles que viene con una charla con Fernández Díaz de La Nación, pero el miércoles que viene no me acuerdo. Mañana a las 5 de la tarde. Bueno, nada, nos fuimos. Gracias.
No, gracias, Jorge.
14:32.